saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana, cuando hablamos ya con el director del área de salud de Fuerteventura, don Tomás Pérez. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cómo estamos?
Bien, bien. Animados y trabajando.
Segunda encomienda ya, segunda etapa de como director del área de salud de la isla de Fuerteventura. Imagino que habría muchas cosas que quedaron en el tintero en la primera ocasión. Vivir después, viendo cómo se desarrolla todo esto y volver ahora de nuevo, tiene que ser toda una experiencia, ¿no?
Sí, efectivamente, mi segunda vez que estaba en la dirección de área, y es verdad que cuando te marchas la primera vez, deja determinadas cosas en marcha y piensas que, bueno, que puede haber cierta línea de continuidad, y bueno, en la distancia te queda un poquito de esa sensación de, bueno, pues no han seguido muchas veces la línea que había marcado o que se había negociado con la consejería.
Bien, en este caso siempre vinculado al ámbito sanitario.
Sí, sí, yo llevo 23 años en el hospital, trabajando en el hospital como profesional dentro del hospital, y en principio nunca he perdido el contacto con el mundo sanitario.
Mucho ha cambiado desde el primer momento, la primera ocasión que le toca llevar la dirección del área de salud en la isla Fuerteventura a esta etapa, ¿no? Yo creo que bueno, esta es una etapa quizás más dulce, a pesar de todos los sinsabores que pueda tener, una etapa más dulce.
Quizás sí, porque es verdad que cuando mi primera etapa, pues estábamos con mucha reivindicación social, ahí se hablaba del tema del búnker, se hablaba del tema de los oncólogos, que en principio toda esa parte se ha ido mejorando notablemente, pero sí es verdad que también es una etapa distinta, porque es verdad que ahora los problemas no son tan publicitados, pero sí es verdad que son bastante agudos, porque el tema de la escasez de facultativos sí es verdad que nos tiene bastante atosigados.
No ha cambiado este tema.
Bueno, cuando llegamos hace 6 meses, pues estábamos muy, muy, muy agobiados con la situación que se habían vivido en determinados servicios dentro del hospital, especialmente medicina interna, que nos tenía muy agobiados. Es verdad que la situación ha mejorado en algunas especialidades. Hemos conseguido, con el trabajo que hemos hecho de búsqueda activa de profesionales, hemos conseguido que algunas especialidades que en el pasado tenían carácter unipersonal, como era en el caso de la reumatología, neumología, hemos conseguido que se incorporen nuevos profesionales. Ya no tenemos ninguna especialidad con un solo especialista en la isla de Fuerteventura. Pero es verdad que hay determinadas especialidades que siguen todavía muy tensionadas. Ahí podemos hablar de medicina interna, que la situación se ha paliado a base de ayudas por parte del Negrín y del Insular, pero es verdad que medicina interna, médico de urgencias y médico de atención primaria son quizás las tres especialidades que ahora nos tienen un poquito más atosigados. Porque es verdad que de las demás hemos conseguido ciertas incorporaciones. Hay que decir que es verdad, y no hay que ser triunfalista, porque son incorporaciones que palían vacantes que teníamos en el pasado, pero no son crecimientos reales con respecto a lo que teníamos en algún momento del pasado, ¿vale?
Bien, lo cierto es que hablaba del búnker, la etapa de esa de reivindicación del búnker, de no tener que viajar tantos pacientes a darse la quimio fuera de la isla de Fuerteventura. Por suerte, por desgracia, aquellos que tienen que dársela, tienen que recibirla, la mayoría ya la reciben en la propia isla de Fuerteventura, y bueno, pues inclusive nos ha servido para descubrir a través de esos pacientes el duro andar que significa tener que someterse a estos tratamientos, tanto quimio como radioterapia. Pero bueno, ya se puede dar en la isla Fuerteventura. El búnker, que se decía, a ver cuánto tarda después en dotarse, ya está funcionando. Pero no solamente el búnker, la unidad de hemodinámica, bueno, esos dos grandes reivindicados servicios, bueno, pues están en pleno funcionamiento, ¿no?
Sí, es verdad que son dos servicios, además que son los dos servicios tecnológicamente más punteros en el hospital, y que ha supuesto un antes y detrás, después de la imagen quizás del servicio de salud. Nos ha costado muchísimo ponerlo en marcha. En ese sentido hay que felicitar a los profesionales del hospital que se han involucrado en esos nuevos servicios, porque la puesta en marcha de un servicio dentro del hospital no es un trabajo fácil, lleva un trabajo de preparación muy, muy grande detrás. En el caso del búnker, bueno, ya llevamos una cierta experiencia, ya llevamos 2 añitos trabajando, pero en el caso de la hemodinámica, pues para la puesta en marcha tuvimos que contar con algunos de nuestros profesionales que tuvieron que marcharse fuera de la isla por periodos bastante largos de tiempo a formarse, y en principio el arranque ya se produjo en el mes de noviembre. Mantenemos la actividad. Es verdad que trabajamos 2 días a la semana con ayuda del Insular, que se sigue desplazando y nos sigue liderando en cuanto a la actividad de la unidad de hemodinámica, pero la idea es que progresivamente vayamos aumentando esos días y además que nuestros cardiólogos que están trabajando ya en la unidad de hemodinámica poquito a poco vayan cogiendo seguridad y trabajando, y de forma que en algún momento podamos ser una unidad independiente de nuestro hospital de referencia.
En este caso, digamos que ya no es necesario evacuar a una persona por un infarto.
Nosotros ahora mismo lo que estamos haciendo es actividad programada. Es decir, actividad programada en la cual...
No urgente.
Con el tiempo iremos abordando las urgencias, pero siempre hay que decir que siempre tenemos nuestro hospital de referencia como escalón superior de solución de problemas. ¿Por qué? Porque algunos de nuestros pacientes, cuando se les interviene en la unidad hemodinámica, requieren por seguridad la cercanía de un quirófano de cirugía vascular, y eso es una cosa que todavía aquí en la isla no tenemos. Esos tipos de pacientes que los facultativos determinan cuáles son esos candidatos que no pueden ser atendidos aquí, pues seguirán yéndose a Las Palmas. Pero en principio resuelves el 80% o más de la casuística que se nos pueden dar en los pacientes de nuestra isla.
Claro, no hay un quirófano de cirugía vascular, pero en este caso lo que sí está claro es que las intervenciones en cirugía vascular van incrementándose, ya alcanzan 139.
Sí, en ese sentido, que insisto en el agradecimiento a nuestro hospital de referencia, porque ahí hemos conseguido que el doctor Durán se comprometa con nosotros y con los pacientes de Fuerteventura. Hay que agradecer esa colaboración y ese trabajo continuo que está teniendo aquí en la isla. Él está trabajando tanto en el quirófano como en la unidad de hemodinámica, porque cuando abrimos la unidad de hemodinámica quisimos no solamente centrarla en la parte de cardiología hemodinamista, sino también que el vascular asistiese a la unidad de hemodinámica y pudiese hacer determinadas técnicas ahí. Y el resultado se ha ido viendo en el tiempo, es decir, ha aumentado muy, muy notablemente, hasta el punto de que estamos hablando de que la actividad de vascular aquí en Fuerteventura se ha incrementado casi en un entorno de un 65% en el último año.
Bien, y en este caso, no solamente eso, sino que va habiendo avance que van situando el hospital de Fuerteventura en cosas que no conocemos, como por ejemplo, se realiza la primera cirugía de aorta en el hospital y con satisfacción.
Sí, yo creo que lo importante que tenemos también de la población es que el hospital sigue trabajando activamente para aumentar en todo lo posible su cartera de servicios. Es verdad que tenemos que ir apostando por crecer como hospital, crecer en técnicas, incorporar nuevas técnicas al hospital y evitar en todo lo posible la derivación de pacientes fuera de nuestra isla, por la dificultad del traslado y por todas las molestias que ello conlleve. En ese sentido, insistir en que vascular ha hecho un trabajo excepcional. Además, hay un compromiso y un amor a Fuerteventura que creo que es lo que prima ahí, porque hay muchas veces que el trabajo va mucho más allá del tema profesional, sino que él se siente muy atraído por la isla, se siente muy bien, está muy bien integrado en el hospital, y eso al final se nota en la actividad y evidentemente se notan los pacientes, que cada vez vamos asumiendo técnicas más complejas y vamos ofertando mejor cartera de servicio a nuestros usuarios.
También se ha conseguido la obtención de tejidos para trasplante de córnea.
Sí, ahí hay que decir que, bueno, ya en el 2019 debutábamos con esos primeros extracciones de órganos, nos acreditábamos para poder extraer órganos y tejidos. Hemos ido extrayendo, ahora mismo estamos hablando de que tenemos 25 órganos que ya se han extraído en nuestra isla, y la idea siempre es ir acreditándonos para ir mejorando todos los órganos que podemos hacer. Ahí hay que decir que, bueno, los pacientes y los usuarios y la población en general tienen un papel muy importante en cuanto a la donación, es decir, son los protagonistas en cuanto a la extracción de órganos, porque son quienes tienen que poner sus órganos a disposición en los momentos en los que produce fallecimiento. Hay un trámite que está disponible para la población en general, que es la manifestación anticipada de voluntad. Es un trámite que lo hace un funcionario, se puede pedir cita previa a través del 012, y en el cual los usuarios nos transmiten cuáles son las voluntades que quieren que se tengan en cuenta con él en los últimos momentos y que nosotros estamos obligados a contemplarlas. Y entre ellos hay un apartado dedicado específicamente a la donación de órganos, y en eso es un acto de generosidad a través del cual podemos mejorar la calidad de vida de muchas otras personas, porque esos órganos al final se reaprovechan. Todo eso requiere de un trabajo de acreditación de los profesionales, de compromiso de muchos servicios del hospital y de nuestro hospital de referencia, porque al final no deja de ser una cadena de trabajo en el que, desde el momento que se produce la donación hasta el momento que se opera a una tercera persona y se le incorpora ese órgano, pues es toda una carrera de tiempos en el que los tiempos están tasados y marcados y que requiere de una coordinación exhaustiva por parte de todos.
Ya que hablamos de donación, algo que parecía superado, algo que parecía perfectamente asumido por la población, era la donación de sangre. Sin embargo, esta misma semana ha habido petición urgente, vital, ¿no? Porque ha habido inclusive suspensión de algún acto quirúrgico por falta de sangre.
Sí, el Instituto Canario de Donación y Hemoterapia, que es el organismo encargado de dotarnos a todos los centros de la cantidad de sangre y productos derivados de la sangre que necesitemos en nuestra actividad diaria, pues ha emitido una alerta incitando a todo el mundo o intentando que toda la población acuda a donar. Yo sobre todo transmitir que, bueno, nosotros si queremos aumentar nuestra actividad programada quirúrgica, si queremos estar preparados para cualquier emergencia, un accidente, etcétera, etcétera, o para atender a nuestros pacientes oncológicos que muchas veces requieren de donación de sangre, pues tenemos que disponer de existencias. Y en este momento estamos sin sangre de prácticamente todos los grupos. Por eso incitar hacer un llamamiento a la población para que siempre que pueda que donen sangre. En ese sentido, decir que hay dos vías. Si tenemos un punto fijo de donación en el hospital, al que puede acudir la población de lunes a viernes de 9 a 1 y media de la mañana, para pedir cita, pues tenemos el teléfono el 928-54-6684. Y luego el Instituto Canario de Hemodonación mantiene unidades móviles que se van desplazando por toda la geografía del archipiélago. Esta semana, jueves y viernes, estarán en el Centro Comercial Las Rotondas, en turno de mañana, y la semana que viene están en el Safe Majada Marcial. De cualquier manera, siempre se puede, a través de la página web o el teléfono, el 012, pedir cita o informarse dónde se encuentran las unidades y desplazarse así. Estamos en una situación preocupante, es un producto, la sangre, que no podemos fabricar, dependemos de la generosidad de la población para disponer de ella, y es un limitante a la hora de poder incrementar la actividad quirúrgica, entre otras cosas.
Este caso, bueno, se tira de la familia habitualmente cuando va a haber, de siempre, ¿no?
Se tira de la familia, pero ya estamos en situación de urgencia, cuando lo normal es tener un stock de seguridad. Ahí decir que, bueno, los puntos de urgencia, la actividad quirúrgica, los servicios de oncología son los grandes consumidores de sangre y estamos continuamente con déficit. Ahora, además, que hemos reforzado esa actividad quirúrgica con el plan Activa, que estamos operando continuamente, pues esas necesidades se han visto agravadas, y por eso ese llamamiento a la población, que por favor que donen sangre. Es un acto que lleva muy poquito tiempo y que garantiza que tengamos disponibilidad para atender a todo el mundo.
Bien, el tema sanitario es algo que siempre tiene una inquietud. En este caso, bueno, pues ahora ya viene, nos acercamos al verano y con las vacaciones pues se agudizan todavía más los problemas de personal. Ustedes están en una búsqueda constante de personal. ¿Cómo se afronta este próximo verano?
En principio estamos ilusionados, pero claro, muchas veces no puedes transmitir esa ilusión. Tenemos gente, candidatos para incorporarse al hospital de muchas especialidades. Hemos incorporado en los últimos 6 meses más de 20 especialistas, pero es verdad que la situación sigue siendo crítica en algunos servicios. Es decir, ha mejorado, pero bueno, medicina interna sigue estando con la plantilla que teníamos hace, no ha habido ninguna nueva incorporación. Y es verdad, lo que comentas, es decir, se acerca Semana Santa, se acerca verano, la gente tiene derecho a desconectar, nuestros facultativos, nuestros especialistas tienen derecho a descansar, porque lo necesitan además, y ahí en esas situaciones se van agravando. Nosotros decir que hemos reforzado nuestra estructura en el hospital, hemos creado una figura de subdirección médica que se dedica con cuerpo y alma a la búsqueda de especialistas por todas las vías, porque a mí me ha sorprendido cómo son capaces de encontrar, de entrevistar, de contactar con ellos, y en principio tenemos nuevas incorporaciones pendientes, pero muchas veces hasta que no se materializan, porque hemos tenido casos, y no hay que ocultarlo, es decir, hemos tenido casos de contratos ya dados, pero que cuando se embarca aquí pues no encuentran alojamiento y terminan marchándose. Además, es un mercado tan activo, donde los facultativos prácticamente encuentran trabajo en el hospital que prácticamente elijan, que hasta que no está afincado y lleva un cierto tiempo, pues es muy difícil ser optimista en cuanto a esa incorporación.
En este caso, ¿cómo siempre se usa como comparación, y además lógica, la isla de La Palma con Fuerteventura? Bueno, tiene menos población que nosotros, sin embargo, con muchas más, ha habido momentos con muchas más especialidades que nosotros. No digo que sea la actualidad ahora.
Eso debo comentar, no es sí. La situación real. La Palma está también en situaciones bastante preocupantes, sobre todo en especialidades.
Pero da la sensación de que Fuerteventura tiene un hándicap particular.
Porque estamos centrados aquí y no vamos fuera, pero el problema general, global, y además no es ni siquiera de la comunidad, es un problema nacional en el que yo creo que hemos estado, y lo digo en general, todas las administraciones hemos estado lentas, porque era un problema que se veía venir. Hace 40 años, cuando se creó la red sanitaria y se llenaron nuestros grandes hospitales a principios de la democracia, pues sabíamos que incorporábamos cohortes de 25.000 médicos a nuestros hospitales. Y bueno, esos médicos han pasado 40 años, han trabajado, han colaborado con el crecimiento y el engrandecimiento de la sanidad, pero ya han llegado a su edad de jubilación. Sabemos que hay una edad fija y una vida útil fija, y sabemos que esos 25.000 que han entrado tal año como hace 40 son los que tienes que reemplazar, y no hemos estado a la altura de ofrecer esas incorporaciones porque en las plazas, mira, han estado bastante limitadas. Es verdad que se está haciendo mucha presión por parte de las comunidades. Ahí la consejera en el Consejo Interterritorial pues han estado presionando muchísimo para que se incrementen eso, pero también es verdad que no es una solución inmediata. Es decir, incrementar los números hoy supone tener facultativos dentro de 4 años, pero no con carácter inmediato. Y eso nos está abocando a una situación de auténtica guerra civil, porque hay que decirlo así, es prácticamente competencia entre todas las comunidades y entre todos los hospitales por conseguir especialistas que se incorporen y que nos ayuden a paliar la situación.
El hecho de tener aquí una escuela de enfermería, bueno, escuela, ya la facultad, y que produce, bueno, pues nuevos enfermeros cada año, cada curso, que acaba cada curso, cuando acaba la formación, lógicamente, ¿ha mejorado la situación en Fuerteventura?
Sí, hay que decir que la universidad aquí en Fuerteventura de enfermería fue un antes y un después para el tema de la profesión en el archipiélago. Aparte de que las personas que la han llevado, en este caso Epifanía Medina, es una persona que siempre ha luchado mucho por la figura de la enfermera y por sus competencias, pero es que además vino a suplir una necesidad que siempre teníamos en momentos como las vacaciones, el periodo vacacional, en el cual pasábamos auténticas miserias. Es verdad que tampoco estamos sobrados, es decir, hemos crecido tanto como hospital que también nos estamos planteando, estamos teniendo problemas con ese tipo de categorías, pero es verdad que supuso un antes y un después, porque todos los años tenemos esa incorporación y además hay un efecto de fidelización de los estudiantes que hacen enfermería al lugar en el que estudian y donde hacen prácticas, que por lo general es nuestro hospital, y eso, bueno, al final marca que todos esos profesionales quieran quedarse en la isla, que es al final lo que tenemos que entender, que todo lo que se forma y trabaja en nuestra isla se quede en nuestra isla y forma parte de nuestra plantilla y de nuestra sociedad.
Bien, en este caso, todo eso de falta de profesionales, la búsqueda constante de ellos, lleva a una situación mayor todavía a nivel de toda España. Ahora es sin duda la lista de espera, ¿no? Se hablaba al salir de la pandemia, se hablaba de que el problema principal estaba en reforzar la atención primaria, ¿no? Fue una de las grandes carencias que se vio en aquel momento, y bueno, había que reforzar la atención primaria. Sé que está habiendo mucha incorporación de médicos de familia ya, especialistas en la materia, y por tanto, bueno, en cuanto a calidad vamos evolucionando favorablemente, pero en cuanto a las listas de espera, atención primaria y atención especializada, ¿cómo está la situación?
Bueno, hace 6 meses teníamos acceso a los datos del mes de junio del corte. Hay que decir que nosotros prácticamente a la población informamos del tema de lista de espera con carácter semestral. Es verdad que los hospitales tienen información diaria y seguimiento diario y hacen cortes cada cierto tiempo para ver la situación, pero de cara a la población la foto que nos define es una foto cada semestre en cuanto a lista de espera quirúrgica hospitalaria, y en ese sentido teníamos esa noticia de que el corte del mes de junio del año pasado pues teníamos unas cifras realmente malas. Llevábamos ya 3 años con una línea ascendente en cuanto al número de pacientes que esperaban en lista de espera y a la duración media de espera de los pacientes. La consejería, cuando llegó, lo primero que se planteó es revertir esas cifras, y para eso puso en marcha el plan Activa y ha sentado a todos los hospitales estableciendo como prioridad uno el tema de la disminución de la lista de espera. El corte de diciembre que tuvimos, las cifras son realmente buenas. Hemos revertido esa tendencia negativa. A nivel de la comunidad, pues estamos hablando de que hemos pasado de un crecimiento de en junio de la lista de espera del 10,5% y en este último corte de diciembre hemos bajado en un 7%. Eso es una mejoría bastante, y en cuanto al tiempo de medio de espera a nivel de la comunidad también. Fuerteventura hemos tenido un comportamiento mejor que el resto de las islas en cuanto a lista de espera. Hemos bajado nuestra lista de espera de pacientes en un 28% y el tiempo medio de nuestros pacientes que esperan para ser operados ha bajado de 80 días a 56. ¿Es un dato positivo? Sí, es un dato positivo sobre todo en cuanto a que hemos cambiado de tendencia, pero es un dato al mismo tiempo que, bueno, que no es para tirar voladores, es decir, es para ser conservador con los resultados. Es un aspecto muy positivo, pero tenemos que seguir trabajando, porque siempre que haya gente en lista de espera, es gente que está esperando para que se solucionen sus problemas. Con la parte de atención primaria, estamos ahora trabajando, porque es verdad que tenemos un hándicap importante, que es el tema del acceso a médicos de familia, que es una de las categorías que están muy tensionadas. No conseguimos médicos de familia, está muy a cuenta gotas, pero eso no nos obliga, no nos debe quitar o servir de disculpa para no mejorar los tiempos. Es decir, tenemos que buscar las vías para mejorar los tiempos de atención a nuestros pacientes, y eso, para eso tenemos la estrategia Más AP, que es una estrategia que estaba aprobada desde el año 2020 y que, bueno, pues establece nuevos modelos organizativos dentro de los centros que tenemos que ir implantando poquito a poco. Ahí está la figura de la TRIWAF. Es una figura, ahora mismo nuestros centros de salud se configuran como una UAF, una unión de un médico con su enfermera, que una unidad de atención familiar, y la TRIWAF lo que viene a incorporar es la figura del auxiliar administrativo, el administrativo a la gestión de la propia UAF, porque es verdad que si bien no podemos conseguir, o nos está costando mucho conseguir médicos de atención primaria, lo que sí podemos hacer es ayudarles un poco en la parte de la gestión diaria de la consulta. Hay determinados trámites que son puramente administrativos, como puede ser el tema de las bajas, y en ese sentido el auxiliar administrativo que está ahí puede ayudar activamente, y además tenemos que buscar una forma de aumentar la asistencia y la frecuentación a nuestros médicos, porque hay verdad que de toda la gente que acude o que pide cita en atención primaria hay aproximadamente un 17% que no acuden a su cita. Quizás muchas veces marcados por esos tiempos, quizás si pides cita te la dan para dos semanas, pues a lo mejor no terminas asistiendo, pero
te buscas la vida con tu sitio.
Exactamente, pero sí es verdad que el auxiliar que se incorpore, pues sí pueda hacer ese llamamiento el día anterior para garantizar que vayan asistiendo los pacientes y ahorren esos huecos, de forma que no perdamos actividad. La estrategia Más AP, que hay que decirlo, en primaria está llamada a ser el que en esta legislatura quien quizás más crezca, no solamente en infraestructura, sino en prestaciones. Es decir, ahí tenemos la rehabilitación y fisioterapia, que tenemos que seguir extendiéndola a todos los centros de atención primaria. En breve queremos abrir fisioterapia en el Centro de Salud de Puerto II. Y luego hay muchas otras prestaciones que tenemos que ir comprobando poco a poco, como es la ecografía, la dermatoscopia. Es decir, primaria está... tendrá que ir asumiendo cada vez más técnicas y mejor servicio a nuestros usuarios.
Bueno, que ya se da en algunos lugares, ¿no?
Sí, hemos ido implantando poco a poco en los centros, pero la idea es que lo tengamos en todos los centros de salud, las mismas prestaciones, y que además, es verdad que tenemos un problema de espacio en muchos centros, eso tenemos que hacerlo a base de crecer, y ahí el tema de la inversión en infraestructuras pues es un hándicap que tenemos que trabajar esta legislatura, y tenemos que crecer.
¿Ya se queda pequeño el Puerto Rosario 2?
No. En general se queda pequeño o estamos estrechos en todos sitios. Es duro decirlo, es decir, siempre la imagen que vendemos a la población es que estamos continuamente en obras, pero es que es así. Es decir, nuestros centros están continuamente incorporando no solamente nuevos especialistas, nuevos trabajadores, nuevas diferentes categorías, pero también nuevas técnicas que requieren espacios donde implantarse. En ese sentido, cada vez que incorporamos una nueva técnica es más espacio que consumen los servicios adicionales, y siempre estamos con reformas y con obras. Para implantar muchas de las cosas que queremos hacer en primaria y en el hospital, evidentemente tenemos que crecer en el tiempo.
Claro, hablaba en el tema de atención primaria de incorporar un administrativo. Yo creo que eso ya se ha comprobado la bajada de la carga, se ha comprobado sencillamente de que se incorporó la receta por 6 meses, ¿no? O sea, o en algunos casos por un año, ¿no? O sea, ya con eso tiene que haberse notado sin duda la bajada de la presión.
Nosotros cuando empezamos estábamos hablando de que teníamos 2 semanas de tiempo medio de espera. En algunos centros ahora mismo estamos en 5 o 6 días, pero eso, los tiempos óptimos de espera en atención primaria deben estar en las 72 horas. es lo que tenemos que entender, lo que tenemos que luchar para que eso se pueda hacer. Es verdad que seguimos, insisto, en que tenemos el hándicap del tema de los médicos, pero tenemos que buscar soluciones organizativas que nos ayuden a mejorar ese tema, porque al final es la percepción de los usuarios y la inmediatez de atención lo que marca muchas veces la imagen que estamos dando a la población. En cuanto a atención primaria, lo que tenemos que también, evidentemente, todas las nuevas prestaciones conllevan un crecimiento. En ese sentido, estamos trabajando para que, bueno, algunos centros que queremos construir y que estamos en ello, pues sean una realidad en breve.
Bien, en este caso hablamos de la atención programada, o sea, de alguna manera con el médico, debe ser a priori los servicios de urgencia. Me refiero en primaria.
En primaria los servicios de urgencia los hemos ido reforzando. Nosotros cuando llegamos, pues lo primero que hicimos fue trabajar en esa previsible ola que teníamos siempre todos los años, en el diciembre, enero, febrero, que son los meses de la gripe, y que este año teníamos esa triple entente de gripe, COVID y virus de transmisión respiratoria. Lo primero que hicimos fue reforzar con consultas de incidencia en algunos puntos de urgencia, y en principio creo que ese trabajo se ha visto, en el sentido de que este año no hemos vivido esos desbordamientos que en otras ocasiones, en otras anualidades, pues veíamos esos pacientes esperando, que al final no consiguen respuesta en su centro de salud, terminan yendo al hospital, esos colapsos en el hospital con pacientes en los pasillos de urgencia. Eso, gracias a Dios, este año creo que no hemos llegado no hemos llegado a niveles de ese tipo de desbordamiento, y eso ha sido un trabajo de planificación previa. No es para congratularse, es lo que debe ser al llegar a la población, y en ese sentido tenemos que seguir trabajando.
Sí, en ese caso, yo creo que este año ha sido de los que más ha puesto de relieve a que las personas no vacunadas contra la gripe, tenían una mayor incidencia, tanto la gripe A, la gripe normal, como los problemas de transmisión.
Es que además, después del COVID ha surgido ese cierta reticencia, pero fue una reticencia inicial, porque al final, cuando ha terminado la campaña de vacunación, las cifras de este año de vacunación al final han superado las del año anterior, pero es verdad que hubo una cierta reticencia en el inicio de la campaña de vacunación, la gente no asistía, y es verdad que la afectación de las enfermedades respiratorias, el virus, el COVID, la gripe, no son iguales si estamos vacunados o no, y además hay que insistir con el tema de la importancia de la vacunación. La vacunación es el primer frente de lucha contra la expansión de los virus, y el estar todos vacunados supone que la transmisión entre la población y entre la comunidad se minimiza. Entonces, en ese sentido, hacer un llamamiento a la población, que tengan absoluta confianza en el tema de las vacunas. Las vacunas son seguras, no tienen efectos secundarios, están muy tasados y nos evitan muchísimas complicaciones. Este año ha sido un año con muchas complicaciones respiratorias, con muchas neumonías, y eso quizás también ha hecho que la gente, a medida que fue evolucionando esa curva de la pandemia, de la epidemia en invierno, fue viendo la importancia de la gripe, y al final terminaron yendo. Es verdad que con más retraso, con más tardíamente, pero al final se vacunó la población, más población que la última temporada.
¿Fue una buena campaña esta?
Fue una buena campaña, pero es verdad que esa sensación de déjà vu, de cierto rechazo, al principio nos causó cierta alarma, porque las campañas están estructuradas por parte del Servicio de Salud. Se hizo una campaña que creo que tenía mucho alcance, es decir, en medios de comunicación, en todo, pero sin embargo ese arranque fue un poquito de, bueno, ¿qué está pasando aquí? Y entre otras cosas porque había determinados colectivos, sobre todo los mayores de 65, que son quizás las personas crónicas, con enfermedades crónicas y que más tienen que estar concienciadas de la necesidad de vacunarse todos los años, quienes más tardaban en asistir. Pero bueno, es verdad que hay que decirlo, que después poco a poco se fueron incorporando a la campaña.
Bien, hablar del área de salud, siempre hablamos del hospital, hablamos de la atención primaria, pero sin embargo el área de salud va más allá. O sea, hay otra vertiente, que es toda la parte administrativa, todo lo que es desplazamiento de pacientes que están adscritos en Gran Canaria por las condiciones que sean, sus razones que sean, y todo lo que es un paciente que por necesidad es trasladado, y todo lo que lleva consigo para la familia, y todo lo que son esas dietas, trámites de billetes, vueltas, revisiones, todo eso también tiene su
Sus hándicaps.
Sus hándicaps, ¿no?
Sí, hay que decir que la dirección de área tiene muchas más responsabilidades, aparte del seguimiento de la atención hospitalaria y la atención primaria. Nosotros nos dedicamos a la salud pública en general. Y además somos...
Que es otro apartado.
Exactamente. Tenemos inspectores de salud pública, llevamos toda la parte de vigilancia epidemiológica y toda la parte de vigilancia de establecimientos de pública concurrencia y hostelería y hoteles. Y aparte de eso, también nos encargamos de todos los desplazamientos de nuestra población fuera de la isla. Billetes, dietas, prestaciones adicionales que el Servicio General de Salud contrata fuera, como puede ser el caso de resonancias, pues ortopantos, etcétera, etcétera. En ese sentido, nosotros desde que nos incorporamos, pues lo que hemos intentado hacer es estructurar el servicio fijando unos plazos por tiempo. Es decir, que no pasemos de determinados retrasos con los pacientes. En principio creo que lo estamos consiguiendo. No hemos disminuido notablemente el número de quejas y de reclamaciones que teníamos de los usuarios. En ese sentido creo que estamos haciendo un buen trabajo.
Muy bien, pues yo creo que merece la pena, dada la situación que se ha vivido esta semana, de volver a recordar esa donación de sangre, la necesidad de donar sangre. Porque estamos viendo que ya, inclusive teniendo más medios, bueno, pues ha habido que suspender algún que otro acto quirúrgico, alguna que otra operación en la isla Fuerteventura por falta de sangre, ¿no?
Sí. Animar a la población a donar, insistir en que tenemos un punto fijo en el hospital al que pueden asistir de lunes a viernes de 9 a 1 y media llamando al 54-66-84, al 928-54-66-84, o a las unidades móviles que tiene el Instituto Canario de Emulación y de Hemoterapia, y que en este caso hoy y mañana estarán en el centro de comercial Las Rotondas, en la tercera planta, local 22, y la semana que viene en el 6 Majada Marcial. Pero de cualquier manera, que hagan un seguimiento, pueden llamar al 012 para preguntar dónde se encuentran las unidades móviles, y sobre todo animar a la población a donar, porque es un acto de generosidad por parte de la población que requieren todas las personas que asistan a nuestros centros.
Muy bien, pues Tomás Pérez, director de la salud de la isla Fuerteventura, muchas gracias por la predisposición siempre a informarnos y a todos, sobre todo directamente a nuestra audiencia, y hasta una nueva ocasión. Saludos.
Muchísimas gracias.
Hasta siempre. Nos quedamos ahora con una pausa musical y publicitaria y volvemos enseguida con Salud y Alimentación, una jornada de puertas abiertas de Cocomedores. Saludos.